Vida en familia hoy.
Algunas parejas casadas descuidan la intimidad y dejan que transcurran largos periodos de tiempo antes de volver a unirse. ¿Eso es normal? ¿Está bien que ocurra? Escuchemos a Danny Burke.
No, no está bien. También soy pastor. Soy un pastor con dos vocaciones. Soy profesor y también soy pastor en mi iglesia. Todo el tiempo nos encontramos con este tipo de casos, con parejas que tienen dificultades. Comúnmente, la vida sexual es un indicador de que algo malo está ocurriendo. Como pastor, yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es el verdadero problema. Normalmente, hay un problema previo que es lo que está destruyendo la intimidad.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Sabe usted lo que Dios tenía en mente cuando creó varón y hembra? Danny Burke recuerda a los creyentes que el sexo existe para la gloria de Dios. Bueno, hoy comprenderemos mejor lo que significa este concepto. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hace más de 4 décadas, cuando tú, Dennis, y tu esposa Bárbara se casaron, habías pasado mucho tiempo pensando en el propósito de Dios para la sexualidad, ¿verdad?
Ah, Roberto, no. De hecho, al conversar con Danny Burke, pensé que era ingenuo e ignorante. ¿Y qué opinión tan superficial tenía, no solo acerca de la identidad sexual, sino también del acto de la relación sexual?
No es que no hayas pensado en eso, sino que solamente no pensabas.
No. Sí, lo había pensado. El mundo había hecho un excelente trabajo alimentando mi mente con eso. Danny Burke nos acompaña nuevamente en el programa. ¿Pensabas en el tema del sexo antes de casarte, Danny?
Por supuesto que no. Solo pensaba en fútbol.
Sí, claro.
Bueno, sabemos que eso no es verdad porque él y Susan tienen 4 hijos. Danny es profesor asociado de estudios bíblicos en la Universidad Boyce College y está aquí para hablarnos sobre cuál es el significado del sexo. ¿Cuál es el propósito del sexo?
El sexo existe para la gloria de Dios, Dennis. Mi argumento es que la moralidad sexual debe medirse por su capacidad de lograr ese propósito.
Ajá.
Sé que para muchos oyentes esta es una idea un poco extraña, pensar que el sexo existe para la gloria de Dios, pero está en la Biblia. Por esta razón, también le ha provisto un diseño en particular. Usted no solamente glorifica a Dios al meditar en los atributos divinos y luego, de repente, su relación sexual glorifica a Dios. No, Él define ciertos comportamientos, un modo de ser en particular que lo glorifica. Es por eso que estoy aquí.
Explícanos entonces lo que significa glorificar a Dios, porque estoy seguro de que algunos oyentes te escucharon y pensaron: ah, esto suena al lenguaje de iglesia.
Sí.
Por favor, explícanos a qué te refieres cuando dices que el sexo glorifica a Dios. En primer lugar, ¿qué significa la palabra glorificar, te parece?
Bueno, glorificar a Dios significa exhibir a Dios, ¿sí? Es darlo a conocer y darle honor por quien es Él. Eso es lo que significa glorificar a Dios. Dios es glorioso en sí mismo. Tenemos la responsabilidad de tomar muy en serio esa gloria. Jesús habló sobre este tema en el Sermón del Monte, ¿verdad? Él dice: así brille su luz delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Sí.
Una parte de esas buenas acciones que debemos realizar incluye nuestra vida sexual. Por lo tanto, Dios creó el sexo con un propósito. Los propósitos de mi bosquejo los tomé de un actor llamado Dennis Hollinger y son los siguientes. Dios creó el sexo con el propósito de que sea la consumación del matrimonio, para la procreación, para la expresión del amor dentro del matrimonio. Y finalmente, también para el placer. Esos son los 4 propósitos que Dios nos da. Si usted quiere glorificar a Dios, va a tener que disfrutar el regalo de la sexualidad dentro del marco de referencia de estos propósitos. Ahora, esto presupone una definición en particular del matrimonio, porque lo que la Biblia enseña es que el regalo de la sexualidad debe ser disfrutado exclusivamente dentro del pacto en la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio. Cualquier otra cosa que esté fuera de esto es una deshonra para Dios y no lo glorifica.
A ver, antes de que nos expliques eso, permíteme volver solo por esa persona que está pensando, bueno, entonces mi sexualidad debería exhibir la gloria de Dios, debería ser un testimonio de la gloria de Dios, pero mi sexualidad es un acto privado. Cuando mi esposa y yo tenemos intimidad, no estamos exhibiendo nada para nadie, es algo entre los dos, entonces...
Espera, Roberto, hay alguien más que está presente en la alcoba, además del hombre y la mujer, en un matrimonio.
Bueno, sí, Dios está ahí.
Él está ahí, claro. De alguna manera creo que te refieres a eso, que cuando dos personas en el matrimonio expresan su amor mutuo en el acto de la relación sexual, pues deben deleitarse en Dios a través del placer y a través del amor que comparten el uno con el otro. ¿No es eso lo que quieres decir, Denny?
Sí, también quisiera decir que debe recordar que nuestra vida sexual privada tiene consecuencias públicas. Hay una línea directa entre quienes somos como seres sexuales y quienes somos como seres sociales. No solo lo que ocurra en la alcoba es importante, porque lo que sucede en la alcoba tiene un impacto sobre los hijos, tiene un impacto sobre la forma y la estructura de su familia. Tiene un impacto sobre la estructura de todas las cosas. Tiene un impacto para definir si los matrimonios serán permanentes. Por lo tanto, el regalo de la sexualidad es dado para el pacto del matrimonio, que se supone que debe ser permanente. Si las parejas permanecen juntas y se aman mutuamente, es algo que se exhibe con luces ante los ojos del mundo. Todos estos aspectos están amarrados a nuestras vidas como seres sexuales, ¿verdad? No podemos cortarlos para que sean asuntos privados.
Entonces, la manera implícita en la que manejo este buen regalo de la sexualidad es implícito para todos los que me rodean. Eso no significa que mi sexualidad se está exhibiendo, solo significa que mi prójimo sabe que me presento como un esposo fiel, que me presento como un hombre de una sola mujer. Cuando lo hago, glorifico a Dios con mi sexualidad, ¿cierto?
Bueno, Roberto, permíteme hacer un comentario, porque el varón que es hombre de una sola mujer no coquetea con otras mujeres.
Así es.
Y de esa manera demuestra su sexualidad al expresar, no me voy a entregar a ninguna otra mujer. Soy un hombre de una sola mujer. De la misma manera, una mujer que se viste con modestia exhibe públicamente su sexualidad y les dice a los varones, no, solo hay un hombre que puede conocerme en verdad y que puede verme como realmente soy. No voy a provocar a otros hombres con mi cuerpo. Bueno, en mi opinión, eso también está incluido en nuestra sexualidad. ¿No lo crees así, Denny?
Bueno, sí. No podemos reducir la sexualidad a un simple comportamiento en la alcoba. Su sexualidad es quién es usted. Es la forma en que se presenta. Es la forma en que se relaciona con su cónyuge. Es la forma en que se relaciona con sus hijos. Es la forma en que se relaciona con personas que no son su cónyuge. Todo esto está vinculado con la manera en que define el sexo y los propósitos de Dios para este gran regalo. Errar, en este sentido, es perder de vista el modo en que la Biblia habla de estas cosas.
Bueno, a ver, explícanos y platiquemos sobre los propósitos que mencionaste. El primero, qué interesante, dices que el propósito del sexo es la consumación de un matrimonio. Es interesante cómo la cultura y el mundo han distorsionado ese propósito al alentar a las personas a tener relaciones sexuales casuales, a cohabitar, a vivir en unión libre y experimentar el sexo fuera del pacto de matrimonio. Pero tú dices que debemos celebrar el propósito del sexo como fue creado por Dios para ser la consumación de un matrimonio y que ambos sean una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿verdad?
Exactamente. La Biblia presenta al matrimonio como un pacto, Un pacto involucra una promesa pública y, más adelante, un acto privado o consumación, que es la unión sexual. Ahora, la consumación de un matrimonio es algo que tiene un inicio, pero no tiene un final. Este es el símbolo y la señal de su unión física. Esta es una parte absolutamente necesaria del matrimonio.
A ver, dirijámonos por un minuto a algunos de nuestros oyentes que dicen, «Sabe, no tenemos mucha actividad sexual en nuestro matrimonio. He conocido parejas que me han dicho que ha pasado un año o más de la última vez que han tenido intimidad. Básicamente me han dicho, nos llevamos bien, es solo que esa área de nuestro matrimonio de cierto modo se ha debilitado». ¿Eso está bien?
No, no está bien. También soy pastor. Soy un pastor con dos vocaciones. Soy profesor y también soy pastor en mi iglesia. Todo el tiempo nos encontramos con este tipo de casos, con parejas que tienen dificultades. Comúnmente, la vida sexual es un indicador de que algo malo está ocurriendo. Como pastor, yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo, cuál es el verdadero problema. Normalmente, hay un problema previo que es lo que está destruyendo la intimidad. Pero este es el detalle. No es posible tener un matrimonio saludable si no se da la unión sexual. En 1 Corintios 7, Pablo dice, «No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio». De hecho, la Biblia nos manda juntarnos en la unión sexual como cónyuges en el matrimonio. No hacerlo es quedar vulnerables a la tentación, es quedar vulnerables a ser atacados por el diablo.
Bueno, y ese es otro de los propósitos del sexo en el matrimonio. Es una prevención que evita que seamos tentados por el mundo y que caigamos en la tentación.
Así es, Denis.
Bien, el tiempo por hoy terminó. En nuestro próximo programa abordaremos los otros propósitos del sexo en el matrimonio: la procreación, la expresión del amor dentro del matrimonio y el placer. Le esperamos. Estuvimos junto a usted, Washington Santillán como Denny Burke, Vicente Vieira como Denis O'Reilly y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Vida en Familia es más que un programa de radio, es un ministerio que sirve en Latinoamérica.
Conversamos con el Dr. Leonel Mota, director de Vida en Familia para América Latina y Family Life para el mundo hispano en los Estados Unidos.
Leonel, si una iglesia tiene interés en implementar un ministerio a la familia con el material que ofrece Vida en Familia, ¿qué pasos debe dar?
El primer paso, el primer elemento necesario es encontrar una pareja que le llamamos clave. Es una pareja que tiene un buen matrimonio, no un matrimonio perfecto, pero un buen matrimonio, y que desea, tiene un llamado para ministrar a la familia. Una vez que tenemos eso, obviamente necesitamos el respaldo del pastor y la disponibilidad de recibir el entrenamiento.
Leonel, ¿el entrenamiento está planificado para hacerlo con individuos o con grupos?
Idealmente preferimos que sean grupos. Ojalá unas 12 a 15 parejas representando unas 5 denominaciones o 5 iglesias diferentes para poder llegar a una ciudad y poder entrenar. Entonces las iglesias participantes van a recibir obviamente el beneficio de esas capacitaciones.
Gracias, Leonel. Si tiene comentarios, preguntas o sugerencias, puede hacerlas a través de nuestro sitio web, vidaenfamilia.org. Allí también podrá localizar al representante de Vida en Familia en su país.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.